Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última hora. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, denuncia que el embajador de la Unión Europea en Sudán ha sufrido un ataque en su propia residencia oficial en Jartum. Recordemos que en los últimos tres días han muerto casi 200 personas, más de 2.000 han resultado heridas según datos de la ONU, durante los combates entre el ejército del país y una milicia paramilitar, llamada Fuerzas de Apoyo Rápido. Esta noche la Casa Blanca ha informado de que ha contactado con ambos bandos para pedirles el cese de la violencia. España tiene localizados a 80 españoles entre residentes, turistas en aquel país. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide que si alguno no está registrado, que se ponga en contacto con la embajada.
Si alguno no ha sido todavía contactado o no nos consta su presencia en el país, por favor que lo haga lo antes posible a través del teléfono de emergencia consular. Tenemos, por supuesto, todas las opciones posibles, incluida la evacuación, si fuera necesario y posible. En estos momentos esa opción no es posible ni para nosotros ni para ningún otro país, porque el aeropuerto no se encuentra operativo en estos momentos y las fronteras terrestres están cerradas.
Aquí en España, mañana llega a la Comisión de Justicia del Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí. El PSOE ha pactado hoy algunas enmiendas con el PP, aunque aseguran en Ferraz que solo son aspectos técnicos. Esta noche, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, no descartaba más pactos antes del jueves en el Pleno, aunque advertía que van a estar muy atentos para que no les engañen.
De aquí al jueves vamos a leer hasta la última letra del acuerdo, porque el Partido Socialista es experto en la letra pequeña, que efectivamente puede cambiar todas las cuestiones. Sí es cierto que mano tendida, porque hay que parar esta sangría chapucera de la ley de solo sí es sí, pero vamos a estar muy atentos al fin documento final.
Este martes también va a ser noticia que el Consejo de Ministros aprobará trasladar al parque público 50.000 viviendas del llamado Banco Malo de la Sareb. Según anunció Sánchez este fin de semana en un mitin, el objetivo es ponerlas en alquiler a precios asequibles. El gobierno pretende usar este anuncio como reclamo electoral de cara al 28 de mayo, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez pretende usar la vivienda como un revulsivo electoral y el anuncio de la movilización de 50.000 pisos procedentes de la Sareb le permite marcar la agenda, acaparar el foco en una semana además que reabre las heridas con Podemos cuando la reforma del sí es sí saldrá adelante de la mano del PP. La propuesta del presidente pasa este martes por el Consejo de Ministros y, según difunde el Ejecutivo, contempla poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas, impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles del llamado Banco Público Malo. Tanto la Moncloa como Ferraz entienden que este as en la manga puede ser una baza para sus candidatos de cara al 28 de mayo.
En paralelo, mañana el líder del PP, Núñez Feijóo, va a anunciar su propio plan de vivienda alternativo basado en avales. Se centrará en las rentas medias y bajas y contempla, entre otras cosas, hablar con un 15% la compra de la primera vivienda para jóvenes. Detalles, Maribel Sánchez.
En el Partido Popular consideran que su apuesta es un modelo definitivo para ayudar a ese 82% de jóvenes que quieren independizarse y no pueden. Su portavoz electoral, Borja Sémper, asegura que con ese aval del 15% en la compra de la primera vivienda para los jóvenes y asumiendo además el coste de la fianza del alquiler para las rentas bajas y medias, atacan directamente al foco del problema, algo de lo que se olvida Pedro Sánchez con sus propuestas electorales que ha ido incumpliendo.
Que si no han hecho nada en 5 años, ahora pretenden decirnos que van a hacer el 20% de viviendas sociales en los próximos. Es una burla y que juega con la preocupación de la gente más joven.
Además, los populares plantean medidas contundentes contra la ocupación ilegal, uno de los puntos más problemáticos, y que en Génova consideran que no soluciona la ley de vivienda alumbrada recientemente por el gobierno con el respaldo solamente de los socios de investidura.
Y en Francia, la oposición acusa al presidente Emmanuel Macron de estar desconectado de la ciudadanía. Una crítica que ha llegado minutos después de una intervención televisada del líder francés en la que ha defendido su reforma de las pensiones. En esa declaración también ha propuesto un nuevo pacto social para los trabajadores. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Emmanuel Macron ha insistido en que la reforma de las pensiones es algo necesario para garantizar la pensión de todos. Y para pasar la página de esta crisis, anuncia un nuevo pacto de la vida en el trabajo, para lo que espera contar con todos los agentes sociales, pero se arriesga a encontrarse solo con la patronal, porque de momento los sindicatos rechazan unánimemente su invitación para que vayan mañana al Elíseo. Macron quiere iniciar la reforma de la formación profesional, promete anuncios fuertes sobre la delincuencia y la inmigración ilegal y mejoras en la educación y los hospitales, y se da 100 días para ello. Esos tres trabajos prioritarios constituyen la hoja de ruta del gobierno que la primera ministra detallará la semana que viene. Esos tres trabajos deben unirnos. Tenemos delante de nosotros 100 días de apaciguamiento, de unidad, de ambición y de acción al servicio de Francia. Sin esperar a oír lo que Macron iba a decir, numerosas personas se han lanzado a la calle esta noche con conciertos de cacerolas o prendiendo a su paso el fuego a los cubos de basura en las calles de Marsella, Nantes, Rennes o París.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Ken Pharma. Alberto Escalante.
Justo ahora que tanta falta hace el agua, un equipo de científicos españoles del CSIC ha logrado crear un método para activar la resistencia de las plantas a la sequía. Hasta 20 días pueden estar sin agua gracias a este sistema que las rocía con una molécula que ralentiza esa pérdida de hidratación. Además, estimula las raíces para que busquen agua en el subsuelo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Hospital Valdebrón ha logrado un doble hito en el trasplante de pulmón. Por primera vez ha realizado con éxito un trasplante completamente robótico. Además, han creado un nuevo acceso al tórax, una vía por la que sacar los pulmones enfermos e introducir unos sanos. Se trata de una técnica mucho menos invasiva que la que existía, también reduce las complicaciones posoperatorias. Tan solo ha sido necesario un pequeño corte debajo del esternón de unos 8 centímetros. Hasta ahora era mucho más complicado. Se tenía que hacer un gran corte, separar las costillas, abrir el tórax por completo. El paciente ha sido un hombre de 65 años que sufrió una fibrosis pulmonar.
Lo que sí, ahora estoy muy contento que lo hayan hecho así, que haya funcionado y que todo el sistema se pueda beneficiar de una mejora tan cualitativa en cuanto al tema de la precisión y de las consecuencias de dolor y de traumatismo que se generan.
Se llama Xavier y hoy estaba feliz, no es para menos. Confía en que se pueda aplicar esta nueva técnica a más pacientes. Así, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Pilar García Muñiz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, unos cuantos años llevaban preparando esta nueva manera de trasplantar pulmones, aunque no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se hizo por primera vez. Han querido ser prudentes y hasta hoy no lo han hecho público. Querían esperar un tiempo para comprobar que todo había salido bien. El camino, la verdad, hasta aquí no ha sido sencillo. Han sido, como te decía, muchos años de reuniones, de simulaciones, de cirugías también experimentales, hasta que finalmente se decidió poner en práctica esta nueva forma de operar con Xavier. Lo explica Alberto Jauregui, jefe de servicio de cirugía torácica y trasplante pulmonar de este hospital, el Valdebrón de Barcelona.
La idea inicial fue hace unos 2 años aproximadamente. Y desde hace un año que llevamos trabajando con la simulación y con todo ello.
El uso de un robot en el trasplante de pulmón ya tenía un precedente, menos ambicioso. Fue en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles hace un año. Lo utilizaron en una operación similar, pero solo en parte. El resto de la operación fue tradicional. La introducción del pulmón se hizo, como siempre, entre las costillas.
Fue una sensación un poco agridulce, porque por un lado pues nos alegró mucho que se incorporara la cirugía robótica en el trasplante, pero por otro lado, claro, no se había hecho completamente robótico y lo que queríamos evitar nosotros era tener que hacer este corte entre las costillas, que es lo que realmente marca la diferencia en cuanto al dolor, a las infecciones de la herida.
Pues a pesar de que no se utilizó el robot para toda la operación, aquella intervención que se hizo en Los Ángeles ya fue un primer paso importante. El objetivo era, en vez de abrir el tórax de los pacientes, hacer un pequeño corte debajo del esternón y por ahí introducir el material específico para poder operar el pulmón. En este caso, introducir un robot.
¿Por qué no utilizamos esta pequeña herida para sacar el pulmón enfermo y luego esta misma herida para introducir el pulmón nuevo? Y luego hacer toda la cirugía con cirugía robótica por unos pequeños agujeritos en el tórax del paciente, y fue como la pieza que faltaba del puzzle. Supimos que esa era la técnica correcta.
Tras la operación, a Xavier se le indujo a un coma. Al despertar en la UCI del hospital apenas sentía dolor, una respuesta realmente buena. Para todos, mejor de lo esperado.
Desde el momento que he sido consciente, para mí el dolor ha sido cero. No sé en el momento inmediatamente anterior si había dolor, porque no estaba consciente. Pero desde que soy consciente no he tenido ningún dolor.
Bueno, fíjate en la diferencia, ¿no? Antes el posoperatorio era larguísimo y además los pacientes tenían que medicarse muchísimo. Claro, les abrían el tórax. Ahora es muy diferente, es que abren un pequeño agujero, ¿eh? Es muy pequeñito el corte que hacen, por lo que la recuperación es infinitamente más rápida y menos dolorosa.
El paciente nos ha dicho una y otra vez que no ha tenido nada de dolor, nada de dolor. Y eso, pues, ya para nosotros es un éxito tremendo. Significa que hacer una cirugía con métodos tan poco invasivos y que la recuperación sea tan buena de los pacientes, pues nos hace ser muy esperanzadores. Realmente creemos que marcará un antes y un después.
Esta primera operación con la nueva técnica ha sido un éxito, sin duda, aunque por ahora no se puede aplicar a muchos casos. Ya hay varios pacientes en agenda para que se les opere así, y en el año que viene serán más todavía. Así sucesivamente hasta el objetivo final, que la mayoría de los trasplantes de pulmón se haga de manera robótica.
No podemos generalizar esta técnica que estamos comenzando recién a hacer casos que nosotros creamos que ya son muy complejos, incluso para la cirugía tradicional. Tenemos que hacer una curva de aprendizaje hasta que lleguemos a una solvencia de experiencia que nos permita cada vez, pues, afrontar casos cada vez más complicados.
Pues eso, además de afrontar casos cada vez más complicados, el otro objetivo que se ha enmarcado es que poco a poco esta técnica pueda llegar a todo el mundo.
Lo importante es que la técnica no se quede aquí en Vallebrón, sino que primero que nosotros sigamos haciendo muchos más casos, que es lo que está planificado, pero que sobre todo llegue a más centros y que más centros empiecen a utilizar esta técnica en beneficio de más pacientes.
Otro hito del Hospital Universitario Valdebrón en materia de trasplantes, y es que hay que recordar que el primer trasplante pulmonar con éxito, que se hizo allí, precisamente en 1990. Dos años después, también fueron pioneros en España con el trasplante de los dos pulmones. En el 98, último hito, con el primer trasplante infantil de este tipo.
Ahora mismo en España solo hay 7 hospitales en los que hacen trasplantes de pulmón, y de ellos este, el Valdebrón, lidera el número de operaciones. Además está entre los 10 primeros del mundo. Durante el año pasado hicieron 107 trasplantes de estas características.
Llevamos muchos años ya en Valdebrón haciendo trasplantes de pulmón. De hecho, fue el primer hospital que hizo un trasplante de pulmón exitoso en España en el año 90, y después de casi de más de 1.500 trasplantes de pulmón, pues es un centro que tiene mucha experiencia en esta técnica tan complicada.
Pues en toda España el año pasado se hicieron cerca de 5.400 trasplantes de todo tipo, 15 al día, unos números que están muy cerca del máximo histórico al que se llegó justo antes de que estallase la pandemia. España sigue liderando la donación y trasplantes en todo el mundo, y además, como estamos comprobando hoy, como estamos contando, con nuevas técnicas para que la operación no sea tan dura para los pacientes, tan dolorosa.
Te recuerdo el titular: el Hospital Universitario La Valdebrón ha realizado con éxito el primer trasplante pulmonar completamente robótico del mundo. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y optimista del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao.
Adiós. Y la postdata en la linterna que firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué pasa, Ángel? Sorpresas te da la vida y hoy te voy a sorprender. Ahora que algunos sectores anglosajones y protestantes intentan poner en duda la huella hispánica de Estados Unidos, como si los españoles no hubiéramos pasado por allí, justo ahora la promoción del español, de nuestro idioma, ha encontrado un aliado inesperado. No son las baladas de Julio Iglesias, ni las películas de Antonio Banderas o los partidos de Pau Gasol. Ha sido un tipo que a muchos de nuestros oyentes ni siquiera les sonará, pero que conviene conocer. Se llama Bad Bunny y es el prototipo de cantante provocador, hasta arriba de tatuajes y odiado por la izquierda de la cancelación.
Ella es calladita, pero por sexo es atrevida.
Bad Bunny es un cantante de reggaetón y de trap latino que lo está petando en Estados Unidos. El tipo no tiene mucha voz y tampoco es demasiado guapo, pero ayer no necesitó mucha ayuda para demostrar la fuerza del español en Estados Unidos. Me recordó aquello de Lola Flores: no canta, no baila, no se la pierdan. Lo hizo en California, en un macrofestival. Y atentos, porque subido al escenario, preguntó al público: ¿ustedes qué prefieren? ¿Yo hablando en inglés o...?
What do you prefer, me talking in English o hablando en español?
El estruendo a favor del español es ensordecedor. Esta postdata, por tanto, no va de si te gusta o no te gusta el reggaetón. No va de si te gusta o no te gusta Bad Bunny. Va de que el español es imparable en Estados Unidos, un país de emigrantes que a veces se olvidan que lo fueron. A mí no me gusta especialmente el reggaetón, aunque a veces tiene su punto, pero a los que se oponen les recuerdo otro éxito de Bad Bunny. Es el protagonista de la primera portada de Time con un titular en español. La frase lo resume todo: no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste.
Pues no te creas que me ha sorprendido tanto, Juan, porque aquí ya me lo contó el propio Ramiro Villapadierna hace unos días. Impresionante. Sí, sí, impresionante lo del español y la música.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
El sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues prefieren otra manera de ayudar, ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
29 de agosto de 1938. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, ¿no me llevas a Sevilla mañana o qué?
No.
¿Vas a estar por
me
ahí?
Me voy con Alberto Escalante.
Pues tuviste que escoger a alguien para la previa de la feria y escogiste a Alberto.
No, me voy a ir a la feria.
¿Y qué haces ahí en Sevilla mañana?
Me voy... Mañana participo y me han invitado en el aula de cultura de ABC. ABC en Sevilla, tú vas a un kiosco, pides un periódico y te dan el ABC.
Sí, sí.
Automáticamente. Sí. Y me toca presentar el libro. Mi abuela sí que era feminista en la aula de cultura, ABC en la Fundación Cajasol. Sí, sí.
Qué bueno.
Sí, sí, toda una experiencia. A las 7 de la tarde. Y lo hago con Paco Robles.
Qué bueno.
El gran Paco Robles es con quien charlo en la presentación.
Qué bueno.
Así que me apetece mucho. Sí, mañana en Sevilla presentamos un libro.
Qué bueno, pues nada, pues la próxima me llevas a mí, ¿eh? Pero para la previa de la feria.
No lo creo, pero bueno, tú bueno, pide.
Por cierto, hablando de Sevilla, con esta reflexión arrancaba Carlos Herrera el día en COPE, la gran promesa electoral de Sánchez en estas municipales.
50.000 viviendas públicas para garantizar alquileres asequibles. Pues hombre, tendría que ponerse a construir vivienda pública como un poseso. O sacarlo de la Sareb, que es la Sareb, esta sociedad de reestructuración bancaria, porque esas 50.000 viviendas tienen letra pequeña. 15.000 ni siquiera están construidas. Otras 14.000 ya están habitadas. Y el tercer bloque, habrá que ver dónde y en qué estado están.
Pues ese dato de 50.000...
Más trampas que una película, chino.
Ese dato de 50.000 viviendas no solo tiene esas trampillas de letra pequeña, sino que es un proyecto que viene de largo, no es nuevo. Leandro Escobar es profesor de economía de ICADE y se pasaba por esta linterna para hablarte de esas 50.000 viviendas que mañana se aprobarán en el Consejo de Ministros de Sareb para alquiler social.
No es una novedad. Lo que se hace es elevar el número de viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas. Esto viene ya de bastante largo y además forma parte de los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda. Entonces el primer paso ya se dio en el año 2013, o sea, hace 10 años, con lo cual lo que se hace ahora, en el año 2023, pues sería elevar esta cantidad hasta las 21.000.
Y en esta linterna poníamos el foco en la sequía. Se ha hablado mucho de Doñana estos días. Tú le hacías una pregunta a Carmen Díaz, investigadora de la estación biológica de ese parque.
Si no llueve, ¿Doñana se muere o me estoy pasando?
Si no llueve, nos morimos todos, me parece. Estamos en un clima mediterráneo que pasamos de una sequía a años que llueve y años que no llueve. El sistema está acostumbrado a tener fluctuaciones, pero tiene que mantenerse en buenas condiciones. Ahora mismo la situación es tan mala que si no llueve yo no sé lo que pasaría. Por ahora yo quiero confiar en que todavía estamos soportando ese sistema.
Y por los pelos, ¿eh?
Sí, sí, y un día en el que ha sonado mucho Nino Bravo. Ayer se cumplieron 50 años de su muerte y en esta linterna le rendí homenaje a John Uriarte con todo lo que ello implica.
Sol cuando amanece.
No lo estropees, anda.
No lo voy a estropear,
no.
Pero ¿no te pasa que cuando oyes a Nino intentas emularle y te das cuenta lo malo que eres?
No.
Yo sí.
No, me pasa... Eso es así, pero cuando te oigo a ti.
Eso también es verdad. He visto luz y he entrado. Y lo he hecho sin cantar, ¿eh?
El sol cuando amanece.
No lo estropees, anda. Es lamentable.
¿Cómo puede ser que no se acuerde de lo que ha hecho 10 segundos antes? Dice que ha empezado sin cantar y ha entrado cantando.
Es igual.
Ha entrado cantando. A mí me prefería Nino Bravo, América, sin ninguna duda, ¿eh? Yo te lo digo.
Es posible, no. Hay un montón. Hay un montón. Todas. Sí.
Lo he dicho que yo no se acordaba de lo que hace 2 segundos antes, pero claro, es todo olvidarse de las cosas, es algo que se trabaja desde joven en este programa. Así te saludaba hoy por primera vez en esta linterna Silvia Martínez. Bueno,
pobre chica.
Te saludaba es una forma de decirlo.
Nos damos un paseo por las redes sociales, semana importante para la reforma de la ley del solo sí es sí. Se vota en el Congreso, el PSOE pacta con el PP. Silvia.
Sí, Ángel, te iba a llamar Rubén, no sé por qué.
Qué pena. Sobre todo la de tiempo que se invierte en indicativos.
20 y tantos años, tío.
Sí. ¿Y cuántos indicativos?
Va a salir de los papeles. El problema está en que luego fuera me dice, es que me he olvidado de tu nombre.
Y todo el día, Expósito, la linterna. Ángel Expósito, la linterna, y no se acuerda. ¿No?
Da igual.
Y lo peor es que están viéndote la cara todo el día.
Menos mal que no le preguntan por el EGM.
Ya, imagínate.
¿Qué te es capaz de decir?
Diría a cualquiera.
¿A quién es usted?
Aymar, diría.
Claro.
Seguro.
Por ejemplo.
O tampoco se acordaría.
No, no se acordaría. Esta es de las que dice a Luis del Olmo.
Que es lo que escuchaba cuando era niña, claro, sí. Bueno, por cierto, lo de que tu equipo no se sepa tu nombre, Ángel, no es lo que más me preocupa. Lo peor es que según lo que he escuchado hoy en la sección de deportes, mañana este equipo podría cambiar.
Sí.
Ángel.
Es pa que te tiemblen las piernas, sí.
Nos quedamos sin curro.
Sí.
Ya en Londres, siguiendo la última hora del Real Madrid, Manolo Lama, ¿está esta eliminatoria sentenciada?
Bueno, hay que decir que en el fútbol puede pasar de todo, pero que si el Chelsea se clasifica, posiblemente cesemos a Ángel Expósito y me ponga yo al frente de la linterna. Porque a día de hoy el Madrid es muy claro favorito, y sobre todo por el nivel que ahora mismo está presentando el equipo londinense. Estoy convencido, Charlie, que mañana, cuando acabe el partido, sigo siendo uno más de la redacción de deportes y me olvido de la linterna de Expósito.
¿Qué pasa?
Pues esta grabación en la tibia que hay que guardarla, macho.
Sí, sobre todo si no te cesan.
Sobre todo si gana el Chelsea.
Si gana el Chelsea, no.
Como gana el Chelsea, macho.
Yo mañana aparezco, por lo que pueda pasar.
Pues que yo, ¿qué hacemos, tío?
Pues montamos algo, hombre. Hay un megáfono en la puerta y sigues haciendo lo mismo, pero con
una tienda de campaña.
En una tienda de campaña. Bueno, verbalizarlo es siempre el primer paso para hacerlo. Podría ser que Manolo Lama mañana estuviese presentando La Linterna o pasado. Ve una amenaza. De hecho, han empezado a quitarte el programa disimuladamente hoy con lo de Laporta, de las declaraciones de hoy que han marcado el día, sin ninguna duda. A las 7, a las 8 y media, a las 10, hoy los de deportes han sonado muchísimo.
No se habla de otra cosa. Encendemos esta linterna con las presuntas explicaciones que ha dado el presidente del Barça, Joan Laporta. Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Se pagó a Negreira o no?
Se pagó a Negreira más de 7 millones de euros, Ángel, durante 18 temporadas. Lo que pasa es que Joan Laporta hoy ha dicho que siempre el trabajo lo hizo el hijo de Negreira.
Juanma Castaño, ¿qué tal, Juanma?
Buenas ¿Qué tal, noches. Ángel? Muy buenas. Y aquí el pollo es que es la empresa de Negreira. A él le viene muy bien mezclar al hijo, pero el hijo no está investigado.
¿Cómo es eso de nos espera una gran noche
una
de radio?
Una gran noche de radio. ¿Ves? Por lo menos yo la veo así ahora. Otra cosa es lo que salga.
Te espero en nada, en una hora y cuarto.
Gracias.
Te va a estar la noche entera.
Ya empieza, ¿eh?
Como dice la canción.
Empieza la invasión.
Empieza la noche entera.
Hay que poner defensas aquí.
No, lo siguiente es una gran linterna de fútbol, de radio, van a decir también. Sí. El siguiente. Yo me echaría a temblar. Que tú. Bueno, mientras llega el partidazo precisamente Juanma Castaño, que es solo una prolongación de esta linterna.
Sí, sí, y prolongación y antecedente también.
Yo pido que nos dejen 10 minutos, aunque sea.
Venga, 10 minutos yo creo que sí, para hacer un avance, un boleto.
Nos vamos con un clásico que empezaba a grabarse tal día como hoy hace justo 50 años. Es, perdón, 40 años. Es El ritmo del garaje.
Aquí
de
pone 50.
Sí, pero es el 83, se calcula mal. El ritmo del garaje de Loquillo.
Vamos a ver, tío.
Anda, que si nos quita el programa, que lo último que haya hecho yo haya sido esto.
¿Qué estás presentando?
El disco de Loquillo, El ritmo del garaje, que fue el primero que grabó con los Trogloditas, en el 1983.
Penoso. No me extraña que Lama te quiera echar, tío. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo yo que hablarás del Barça, ¿no?
Yo creo que sí, ¿sí un no? poquito sí. Que vamos a hablar, evidentemente, de esa comparecencia de Joan Laporta sobre Negreira. Y que mañana juega el Madrid en Londres frente al Chelsea, un partido de Champions. Parece increíble, pero ha eclipsado todo lo de Laporta, lo que es la actualidad deportiva del día. Por cierto, ha habido un partido Celta 0, Mallorca 1, en Balaídos. Ahora lo contamos todo porque hay muchas noticias en esta noche de Radio Intensa con todo lo que ha pasado en Barcelona por la mañana.
Venga, pues te espero en 3 minutos y medio.
Gracias.
Hasta ahora. Adiós, Sierra.
Adiós. Me he liado con Nino Bravo, que era 50. Lucido. Me he liado con Nino Bravo.
Sí, no, sí, la culpa, sí, sí.
Es de Nino.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es un fenómeno
muy usual.
Muy usual.
Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar, di un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?